miradas, pero ante Dios, una joya de gran estima.
Nuevo Tiempo presenta Revista Mujer,
el espacio de la radio donde conversamos temas de interés personal, laboral, familiar, social y espiritual. Revista Mujer, el momento ideal para escuchar tu voz.
Bienvenida.
Mi nombre es Vanessa Montoya y te doy la bienvenida a este tu programa Revista Mujer, que te acompaña de lunes a viernes desde las 11 de la mañana hasta las 11:55. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu mañana? Por allí un saludito muy especial a todos nuestros amigos taxistas que nos escuchan mientras están allí trabajando, chambeando, como dicen por aquí. Y bueno, también un saludo muy especial a todas esas hermosas damas que siguen siempre Revista Mujer, que estamos aquí felices de siempre contar con cada una de su sintonía, sobre todo a nivel nacional, en las 50 emisoras que llegamos a nivel nacional. Por cierto, a ver, coméntame, ¿desde dónde te unes a la programación? Coméntanos, estamos aquí dichosos de conocer si tenemos sintonía en Arequipa. Yo sé que sí, Arequipa full sintonía. Si estás por allí escuchándonos de pronto en Cajamarca, en Trujillo, a ver, ¿dónde te encuentras? Incluso, si tenemos algunas personas que nos están sintonizando en el extranjero, yo sé que tenemos fieles oyentes en el extranjero. Así que por aquí dándote la bienvenida, y si puedes comentarnos, dejar tu mensajito, bueno, acá estamos para leerte. Estamos al 9890-132-74. Sí, 9890-132-74. Estás en la mejor sintonía, la sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Y hoy en nuestro programa, amigas y amigos que también se animan a escuchar este programa, les comentamos que hoy vamos a hablar sobre la toma de decisiones, cómo aprender a tomar decisiones y sobre todo decisiones sabias. Ay, ¿a cuántos por aquí nos cuesta tomar decisiones? Oigan, ¿por qué será que se da esto? De que no sabemos tomar una buena decisión. Yo no sé si por ahí escucho personas que dicen, oye, siempre tomando malas decisiones, esa soy yo. Algunos dicen eso, ¿no? ¿Y por qué será que nos cuesta? Bueno, la toma de decisiones es algo importante y es algo que necesitamos hablar. Si bien es cierto, a ver, hay decisiones más triviales que tomamos, como por ejemplo, qué ponernos cada mañana, incluso, si desayunamos o no, si encendemos la radio o no. Son decisiones, ¿verdad? Decisiones, y que muchas de ellas también pues ejercen cierta influencia en nosotros. Pero hay otras decisiones que ya son un poco más complejas, ¿verdad? Que, por ejemplo, decidir si irte del país a residir a otro, irte al extranjero para trabajar, por ejemplo. Gran decisión, ¿ah? Gran decisión, porque estás dejando tu tierra, estás dejando tu familia, estás dejando tus costumbres para irte al extranjero sin saber cómo te vaya a ir, sin saber lo que vendrá. Una decisión difícil. Una decisión, otra decisión así que sea una decisión que hay que tomársela con calma y que de verdad es necesario sentarse y pensarla muy bien e incluso preguntar a otras personas. A ver, por ejemplo, ¿con quién voy a pasar el resto de mi vida? Gran decisión. ¿Con quién deseo unirme en matrimonio? ¿Me caso con este hombre o no me caso con este hombre? ¿Me conviene o no me conviene? una decisión que muchas veces se toma muy emocionalmente y que luego se arrepienten muchas personas, ¿verdad? Otra decisión muy importante. A ver, ¿qué dicen ustedes? Coméntame por aquí. 9890-1327-4. A ver, les leo por aquí. Dejen su mensajito también, de repente por allí. Si estás en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, también comparte con otra personita por allí. De pronto, si tú sabes que tal vez le va a servir este tema, tú dices, ay, ese tema lo necesita mi amiga Natalia, que siempre anda tomando decisiones poco sabias. Entonces, ahí, por allí, de repente, a ver, compártele el programa. Tal vez sea una buena oportunidad. Yo quiero hacerles una preguntita. Mientras ustedes escuchen esta cancioncita que vamos a poner a continuación, coméntenme, ¿cuál ha sido la decisión que más te ha costado tomar? Coméntame, ¿cuál ha sido esa decisión que más te ha costado tomar? Escríbeme aquí al 9890-1327-4 mientras escuchas la siguiente música de Esperanza. Escuchando Refugio Fiel aquí en Radio Nuevo Tiempo. Y mientras sigues escuchando esta linda música de Esperanza, recuerda interactuar con nosotros comentándonos cuál ha sido la decisión que más te ha costado tomar al 9890-1327-4.
No importa la serie.
que una de las decisiones más importantes que todo ser humano debe tomar es elegir en quién creer. Yo y todos los que estamos aquí hemos elegido creer en Dios y colocar nuestra vida en sus manos para que Él sea nuestro refugio fiel. Espero que tú también ya hayas tomado esa decisión y que hayas decidido bien. Bueno, por aquí ya estoy leyendo algunos de los mensajitos y comentarios que ustedes nos dejan con la pregunta que lanzamos hoy. No olviden por allí si quieres interactuar. ¿Cuál ha sido la decisión que más te ha costado tomar? Y aquí nos llega, este mensajito dice: lo más difícil para mí decidir es por un emprendimiento. Doy vueltas y vueltas en ese asunto y siento que mi confianza en Dios y en mí es nula. Oh, muchas gracias por compartir tu mensajito. Me imagino el tema del emprendimiento. Aquí te hemos dado también algunas recomendaciones si deseas emprender. Por ahí te invito a que escuches el programa. Y bueno, tranquila. Vamos, este programa es para ti. Quédate con nosotros hasta el final. Por aquí Nati también nos dice, aquí escuchando la radio en compañía de mi esposo. Y sí queremos pedir a Dios sabiduría para tomar decisiones sabias sobre migrar o no. Quería pedirte eso en oración. Por favor, gracias por el programa. Siempre cae al pelo o al dedo. Nos comenta por aquí todos los temas que nos dan. ¡Ay, Nati! Un abrazo para ti. Quédate entonces hasta el final, que las recomendaciones te van a ayudar. Y por aquí le hago un último comentario ya para empezar con el tema. Dice: a mí me cuesta mucho decidir si regresar con mi esposo después de estar separados 16 años. Somos de la misma fe, pero me pongo a pensar en los factores que nos llevó a separarnos y tengo mucho miedo decidir, sobre todo si, dice, me da mucho miedo decidir. Él dice que Dios nos va a ayudar. Ok, muchas gracias por compartir. Sigan ustedes aquí compartiendo de pronto cuál ha sido la decisión que más les ha costado tomar o que les está costando tomar. ¿Y con quién vamos a tener este diálogo? Sobre todo, hoy nos acompaña nuestra amiga, ella es periodista, amiga de casa ya, y además de eso también es coach, así que es un gusto tenerte aquí con nosotros. Ella es Karen Herrera. ¿Cómo estás, Karencita? Bienvenida.
¿Cómo estás, Vanetta? Gracias por recibirme, gracias a todos por darse un tiempo. Hoy vamos a tener un diálogo bastante, bastante interesante, y de seguro te va a servir para tomar esas decisiones que tanto te cuesta tomar.
Aquí que ya nos han escrito, y de verdad que yo mencionaba al inicio del programa, ¿no? Hay decisiones que, a ver, el decidir qué ponemos, que a veces nos toma mucho tiempo, ¿no? Sobre todo a las mujeres, y hoy hablábamos con eso con Josie, me decía también, a los hombres también nos cuesta. Yo le decía, yo, ¿pero a ti te cuesta tomar la decisión de qué te vas a poner? Dice, no mucho, ¿no? Creo que a las mujeres nos cuesta un poquito más el qué me pongo, cómo combino, qué outfit armo y todo esto, ¿no? Pero son decisiones bonitas que también se hacen todos los días, pero hay otras decisiones que son mucho más importantes, como las que también nos mencionan acá nuestras oyentes. Uh-huh. Entonces, ¿por qué nos cuesta en principio tomar decisiones?
Bueno, lo que pasa es que una decisión puede cambiar el rumbo de tu vida. Uh-huh. Y una mala decisión puede llevarte al caos también, ¿no? O a no ser feliz. Uh-huh. Y yo creo que por eso nos cuesta tanto y nos quedamos en el camino de la indecisión. Uh-huh. Pero los especialistas en salud mental dicen que la indecisión también es una decisión. Porque cuando tú te quedas mucho tiempo pensando a la deriva y no tomas la decisión de si sí o si no, en realidad estás retrasando todo el proceso. Uh-huh. Y de alguna manera estás decidiendo. Uh-huh, porque uh-huh. Hay algo en tu vida que no se está desencadenando o que se está desencadenando. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si tú estás en un matrimonio en donde una persona ya te dijo que no quiere continuar con la relación y tú prolongas el tiempo de decisión, cuando tú ya sabes que evidentemente eso no va a ir a ningún lado, uh-huh. estás tomando la decisión
de prolongar el sufrimiento,
uh-huh, ¿no? Uh-huh. Aunque tú digas, no, estoy tomándome mi tiempo para pensar, en realidad tú tienes que analizar cuáles son los factores que están a tu alrededor, en uh-huh. tu entorno, uh-huh. ¿no? Entonces, el no moverte también implica muchas situaciones incómodas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que quizás a veces uno no quiere aceptar. Uno dice, no, me estoy tomando mi tiempo, pero muy en el fondo
Uno sabe qué tiene que hacer.
Uno sabe qué tiene que hacer.
Sabe que es lo correcto.
Pero no quieres. Ajá. No quieres porque obviamente duele. Uh-huh. No quieres porque obviamente eso significa
soltar de repente.
Soltar algo que no solo es importante para ti, sino para tus hijos, ¿no? Uh-huh. Como nos decía esta oyente que ha estado separada 16 años, ¿no? De su pareja, de su esposo. Y ahora tiene que tomar la decisión porque él está diciendo que Dios los va a ayudar.
Uh-huh.
Imagínate, es una decisión que no solamente te involucra a ti, sino a tus hijos. Nosotras todavía no somos madres, pero yo me pongo en los zapatos de esa persona y debe ser muy difícil, caramba, porque no es mi felicidad en juego, sino es la felicidad de mis hijos.
Exacto.
Es el bienestar de mi hogar.
O sea, involucra a otros. Y yo creo que el tomar decisiones, justamente es necesario uno sentarse y analizarlo muy bien, sobre todo cuando involucra a otras personas. Y que creo yo que todas las decisiones o la mayoría de estas sí o sí van a afectar a nuestro entorno. Ahora, yo tengo un pensamiento del por qué de pronto nos cuesta tomar mucho decisiones. Y creo yo, y esto lo he visto en mi vida personal, yo siempre aquí soy muy abierta con nuestros oyentes, les cuento mis cosas, mis debilidades, incluso me expongo aquí.
Sin filtro.
Entonces, el hecho de que nos han acostumbrado de muy pequeños a que los adultos son los que toman las decisiones. A mí me pasaba eso mucho, o sea, en casa, yo vengo de una educación que yo amo a mi familia, yo amo a mi abuelita principalmente, que fue la que estuvo en los primeros años conmigo, y de verdad que yo sé que ya lo que hizo lo intentó hacer de la mejor manera o como con las herramientas, las pocas herramientas que ella tenía, ¿no? Pero yo sí he visto algunos vacíos en esto, y es el hecho de que yo me quiero poner esa ropa, no, te vas a poner esto. Yo quiero esos zapatos, no, te vas a poner esto. Yo quiero, no, y todo el tiempo, en mi caso, mi familia decidía por mí. Entonces, al momento de yo tomar cualquier decisión, siempre tenía que tener la opinión de otra persona. Oye, ¿tú qué opinas sobre esto? Oye, ¿tú qué harías en mi lugar? Porque yo no tenía autonomía, o sea, no me habían enseñado a tomar mis propias decisiones. Entonces, yo creo que eso nos afecta mucho.
Definitivamente, y venimos, digamos, de hogares convencionales, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país pesa mucho lo que nos diga la mamá, ¿no? Entonces,
que no está mal,
que no está
la
mal
dirección de los padres. Yo creo que está muy bien, ¿no? Pero sí hay cositas, por ejemplo, en el que uno puede o que los padres podrían de pronto enseñar a sus hijos. Mira, tengo estas, si es que queremos guiarles, por ejemplo, con la ropa, ¿no? Están estas tres opciones. Exacto. Aquí están las opciones. A ver, elige, ¿cuál te gustaría? Entonces, ya le estás dando la opción al hijo, a la persona de elegir, ¿no? Entonces, ahí ya empiezas a tomar decisiones desde niño, basadas en ese entonces, pues, a lo que tú quieres, ¿no? Pero pero cuán importante es formar en esto, ¿no? En el hecho de aprender al otro a tomar decisiones. Mira, no sé si salir con esos amigos. Okay. Si tú sales con esos amigos, ¿hasta qué horas vas a estar? Okay. ¿Y qué crees que podría pasar? Okay. Entonces, basado en todo esto, dándoles las alternativas de las cosas buenas o malas que podrían pasar, ahora decide. Y también permitir de pronto que las consecuencias por nuestras malas decisiones pues las obtengamos, ¿no? O sea, nos seamos responsables de las consecuencias. Porque, ¿qué es lo que pasa en este sentido de los padres, por ejemplo? A veces, por ejemplo, en el colegio, ¿no? El niño, qué sé yo, le pegó al compañerito. Fue una decisión que el niño tomó. Y llega el padre
y la justifica.
Y lo justifica. No, pero es que la profesora tiene la culpa. No, pero es que el otro niño seguro hizo algo. Entonces, no le estás dejando pagar las consecuencias de sus decisiones. ¿Tú qué opinas?
Es que es difícil porque, digamos, hoy en día tenemos más herramientas, los padres tienen mucho más herramientas para, digamos, llevar una crianza responsable y una crianza más equilibrada, ¿no? Yo creo que, como tú bien decías, en tu caso, por ejemplo, con tu abuelita, ella tenía las herramientas en su momento que le enseñaron a ella. El ser humano tiende a repetir lo que ha vivido inconscientemente. Entonces, muchas veces la persona puede tener las mejores intenciones, pero en el camino se puede perder porque obviamente no hace un autoanálisis. Y ahí está el secreto para tomar buenas decisiones, ¿sabes? Porque nosotros tenemos que ser conscientes que como seres humanos hemos sido formados para bien o para mal. Tenemos cosas buenas, pero también tenemos cosas negativas. Entonces, lo que sucede es que hace muchos años nuestros padres hacían lo que podían. Sí. No se cuestionaban muchas veces si era la mejor forma, porque también no se hablaba mucho al respecto de la crianza, ¿no? Yo sé, te dan un libro, pero de la teoría a la práctica hay una enorme distancia, ¿no? Y ahora es mucho más fácil que las personas se abran, te cuenten su situación, pidan ayuda, porque se ha hecho un trabajo, ¿no?, de enseñanza. Hemos tratado, no solo en el periodismo, sino también desde el gobierno, a través de las ONGs, a nivel mundial, se ha tratado de esparcir esta información de lo importante que es formar a tu hijo en la toma de decisiones desde muy temprana edad. Pero antes de la globalización, antes del auge del internet, era muy difícil. Y ponte a pensar, hay personas que tenían 5, 6 hijos y encima trabajaban todo el día. Entonces, hay muchos de esos niños que han tenido que decidir porque sí, solo, los papás porque no estaban en casa.
Sí, es verdad.
Pero imagínate tú, regresas a casa después de trabajar y me imagino que las personas decían, bueno, tengo que cumplir mi rol de padre, de madre. Entonces ya, a ver, hiciste la tarea, hiciste eso. Entonces, en su mente probablemente no estaba esta idea de darle opciones. Pero ahora que ya hemos avanzado en el conocimiento, que ya tenemos un poquito más de herramientas, yo creo que está el desafío de empezar en casa con esta forma nueva de crianza que le permite al niño ser independiente desde pequeño, ¿no? Obviamente, los padres tienen que ejercer el liderazgo, ¿no?
Guiarlo.
El padre es la persona que te orienta, que te acompaña. Puede ser ese confidente que escucha tus problemas, que te aconseja, pero jamás va a estar a la altura de ser comparado con tu amigo, ¿no? O sea, está bien, tú puedes decir, mi madre es mi mejor amiga desde una perspectiva emotiva, de confianza, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que como padres no podemos ser amigos de nuestros hijos, y viceversa, nuestros padres no son nuestros amigos, porque hay una función que los padres tienen, que Dios se las ha dado además, de cuidarnos, de velar por nuestra decisión. Un amigo te puede aconsejar, mas no te puede poner límites. O sea, yo como madre, cuando tenga mis hijos, puedo darles algunas alternativas para que ellos decidan. Decisiones que son importantes para mis hijos, pero que no son trascendentales. Ojo. Pero hay cosas que yo como madre tengo que poner límites. Y por eso te digo que los padres no pueden ser amigos de los hijos, porque los amigos solamente aconsejan, pero los amigos jamás te pueden decir qué hacer. En cambio, el padre o la madre sí. Cuando es una cuestión de, por ejemplo, de algo que puede poner en riesgo tu vida, los padres te pueden poner límites. Si yo veo que mis hijos, que una hija mía adolescente está en una relación tóxica, que el chico la maltrata, ¿no?, que la agrede verbalmente, que yo veo incluso que tiene algún moretón en su cuerpecito, ¿no? Yo tengo que poner límites. Yo no puedo solamente aconsejar y decirle, bueno, hijita, toma tú la decisión, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes que para cada etapa hay cierto grado de decisiones, ¿no? Un niño puede decidir qué se pone, pero no puede decidir qué come, ¿no? A menos que tú le pongas las opciones saludables.
Exacto, porque si lo dejamos por su propia cuenta, pues lo más probable es que va a decidir comer cosas que no...
Claro.
Que su entorno le han influenciado también a consumir.
Exacto. ¿No? Un adolescente puede decidir qué carrera va a estudiar, probablemente, ¿no?, con orientación de un profesional, pero, por ejemplo, no puede decidir a qué hora va a regresar a la casa. Eso no lo puede decidir un adolescente. El adolescente puede decidir si toma clases de inglés, si viaja al extranjero de repente para tener alguna experiencia que fortalezca su desarrollo profesional, personal, con ayuda de sus padres, ¿no? Pero no puede decidir a quién va a regresar a la casa. Ahora, un adulto ya puede tomar decisiones, ¿no? Obviamente, y ya puede empezar a decir, esto me construye o esto no me construye. Que yo creo que es la base de toda buena decisión, el tiempo que tienes que analizar si vas a hacer algo o no lo vas a hacer. Y eso dice la palabra de Dios, ¿no? Por eso nosotros somos tan sabios cuando estudiamos la palabra de Dios, porque encontramos principios que no tienen fecha de caducidad, ¿sabes? Yo la semana pasada justo tenía que tomar una decisión muy importante. Me plantearon algo que era muy bueno en términos de mi vida profesional, incluso de servicio a la comunidad y todo, pero cuando yo analizaba toda la propuesta y analizaba cómo se había dado, digamos, esa situación, encontraba cabos sueltos, ¿no? Uh-huh. Encontraba que todo había sido muy rápido, ¿no? Uh-huh. Y cuando tú tomas decisiones trascendentales importantes de voy a ser papá, o voy a casarme, uh-huh, o voy a estudiar esta carrera, o voy a escoger este trabajo, tú no puedes tomártelo a la ligera, ¿no? O sea, lo peor que puedes hacer es decidir sobre una emoción.
Eso. Y sabes que se me viene a mí a la cabeza, y no quiero dañar el trabajo de las personas que hacen esta labor, pero cuando tomamos una decisión que nos ofrecen una cantidad de dinero para afiliarte, qué sé yo, a una, uh-huh, cadena de hoteles, y te toman mucho, te trabajan muy bien a la emoción, uh-huh, y a la final estás dando una cantidad de dinero que luego dices, oye, ¿qué pasó conmigo, no?
¿Por qué dije eso?
Y yo no sé si tú has escuchado, pero esa típica de... esta oferta solamente la vas a tener ahora, o sea, si no tomas esa decisión ahora, uh-huh, te lo vas a perder, ¿no? Entonces, y yo aprendí en base a una experiencia que tuve con esto relacionado a que no, el tipo de decisiones que involucren un monto de dinero elevado, que involucren algo que tenga que ver con la salud, que involucre con mi seguridad o con la de mi familia, a ver, no se toman a la carrera.
La prisa es la peor enemiga de una buena decisión. A menos que sea algo de vida o muerte, vamos, se está incendiando tu casa.
Ah, bueno.
No, tienes que tomar una decisión en ese momento. Entonces, obviamente es algo urgente. Pero generalmente, Vane, como tú dices, estamos expuestos a tomar estas decisiones por presión externa, o presión interna también, ¿no? Porque a veces la frustración, las ganas de querer salir adelante, las ganas de querer emprender algo, te juegan una mala pasada. Tú tienes que tomar decisiones con la cabeza fría. No puedes decidir, como tú bien decías, si voy a invertir dinero en algo, no pueden presionarme ya, hoy es el último día. No. O sea, tú tienes que tomarte tu tiempo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que la prisa es la peor enemiga de una buena decisión. ¿Por qué? Porque las personas perversas justamente apelan al apuro. No, decide ya, dime una respuesta. Pero justamente una persona que se interesa en tu trabajo, que te valora como persona, te espera.
Exacto.
Si yo quiero emprender un negocio contigo y veo la calidad de profesional que eres una buena persona, que puedo confiar en ti, yo te espero. Si tú me dices, mira, ¿sabes qué, Karen? Déjame tomarme un tiempo porque tengo que pensar, tengo que conversarlo con mi familia, tengo que pedir consejo a las personas que yo considero que son sabias en el tema, en el rubro, ¿no? Yo te espero porque te conozco y porque te valoro y sé que voy a generar un buen negocio contigo. Pero una persona que te pone en jaque, que te dice no,
tiene que ser
toma
ahora,
la decisión ahorita, ya te está demostrando que en primer lugar está haciendo algo improvisado, que te está tomando en cuenta a última hora. ¿Por qué tienen que tomar la decisión en ese momento, no? Ahora, como siempre digo, hay situaciones y situaciones, ¿no? Si alguien, por ejemplo, un inversionista te dice, ¿sabes qué? Vaneta, tengo esta cantidad para invertir en tu negocio, ¿no? Y tienes 3 días para decidir. Bueno, ahí estamos hablando de un panorama distinto. Porque hay un inversionista, digamos, que tiene el dinero y que te está poniendo un tiempo. Pero aún así, nosotros no podemos ser, o sea, improvisados a la hora de tomar decisiones. Yo tengo que saber, ¿quién es ese inversionista? ¿Qué interés tiene? ¿Será que realmente quiere invertir en mi negocio o quiere hasta lavar dinero?
Exacto.
¿O quiere, digamos, si siempre inyectar dinero en mi negocio para luego no pagar impuestos?
Tú acabas de mencionar algo que son unas preguntas que uno debería hacerse antes de tomar una decisión. Y me gustaría que conversemos un poco más de cuáles son esas preguntas. ¿Qué factores debo considerar antes de tomar una decisión? Pero vamos a hacerlo después de la pausa.
Claro,
bueno,
que sí.
Así que, amigas, amigos, si ustedes tienen también alguna pregunta o incluso alguna opinión respecto a este tema, escríbanos al 9890-1327-4 y quédate porque en el siguiente bloque vamos a hablar acerca de qué factores tienes que considerar al momento de tomar una decisión. Ya volvemos.
En Nuevo Tiempo, son las 11:32 minutos.
¿Recuerdas esa música? ¿Qué viene a tu memoria? ¿Quieres que oremos por ti?
Hablar con Dios, muy pronto, aquí, por tu radio, Nuevo Tiempo.
En nuestra página en Facebook podrás disfrutar de contenidos de esperanza, interactuar con nosotros y, por supuesto, acompañar todas nuestras transmisiones en vivo. Síguenos ahora mismo. facebook.com/nuevotiempo.radio. Entérate de todo lo que sucede en nuestra programación. facebook.com/nuevotiempo.radio. Interactúa, comparte y mantente conectado con tu mejor compañía.
En el mes de la patria, en el mes número 7 de este 2024.
Hola amigos, les saluda el pastor José Castañeda y estoy aquí para extenderles una invitación especial.
Entre familia.
Del 1 al 6 de julio a las 7:45 de la noche, desde el Auditorio de Santa Victoria, ubicado en la avenida Grau 780, tú serás nuestro invitado especial.
Entre familia, 6 reuniones que te ayudarán a fortalecer tu vida en familia.
Separa hoy mismo tu guía de estudio y confirma tu participación al 944-350-383.
944-350-383.
Recuerda, del 1 al 6 de julio a las 7:45 de la noche en el Auditorio de Santa Victoria, ubicado en la avenida Grau 780, Chiclayo.
Entre familia.
Te esperamos.
¿Qué te dicen estos sonidos? Unión es la industria de alimentos que pone lo delicioso y nutritivo en tu mesa todos los días.
¡Y en la lonchera también!
Granola, galletas, pan integral, pan de molde, tostadas, mermelada, bebidas de frutas, mantequilla de maní y muchos productos que alimentan los hogares peruanos. Unión es la marca que permanece pura.
Unión es amor. Unión es cariño.
Pídelos en supermercados, bodegas y distribuidores autorizados en todo el Perú. Ubícanos en el campus de la Universidad Peruana Unión, kilómetro 19.5, carretera central, Ñaña. Contáctanos al 993-557-936.
Nuevo Tiempo.
¿Estás aquí con nosotros? Sí, bueno, felicitaciones entonces por seguir en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Y bueno, por aquí ya leyendo algunos mensajes. Y nos dice, hola, buenos días con todos, estoy escuchando la Radio Nuevo Tiempo a todo volumen, nos comenta por acá. Lo más difícil para mí es tomar la decisión fue cuando dejé mi carrera. En una, sin pensarlo. Esa fue la decisión más difícil para Mary. Gracias, Mericita. Por acá también nos dice, buenos días. A mí me cuesta separarme de mi pareja que tiene problemas con el alcohol. Cada fin de semana ya no lo amo, pero no me puedo ir por tantos miedos que dan vueltas en mi mente. Uy, muchas gracias por compartir también tu experiencia. Bueno, para las personas que se están uniendo, el número 9890-1327-4 y la pregunta es, ¿cuál ha sido la decisión que más te ha costado tomar? Recuerda el número 9890-1327-4. Vamos con un último mensajito acá que nos llega. Dicen, yo me volví a encontrar con mi enamorado que fue desde que tenía 25 años. Nos separamos, él formó un hogar y ella le fue infiel. Él luego me buscó porque nos amábamos mucho. Ahora él me pide una oportunidad y no sé qué hacer. Él tiene dos hijos de 17 y 23, entonces no sé qué decisión tomar. Bueno, wow. Diferentes casos en realidad, acá nos siguen llegando, ¿no? Otro, ese último, ya César nos dice, a ver, mi nombre es César Iván y quería preguntar de qué manera podemos saber que la decisión que tomamos es la correcta. Nos dice, porque algo que me enseñaron es, uno, medítalo, dos, evalúa los pros y contras, no veas solo un beneficio, piensa futuro y en base a ello, pero ¿cómo saber si es correcto o no? Muchas gracias, César, también por tu pregunta. Bueno, ¿qué factores? Ya aquí César nos menciona algunos que son muy importantes. ¿Y qué otros factores tú recomendarías que toda persona que va a tomar una decisión que tiene que ser bien meditada, bueno, ¿cuáles son los factores a considerar?
Mira, lo primero que nosotros tenemos que considerar al momento de tomar una decisión es no pro y contras necesariamente, porque a veces en una propuesta hay más pros que contra, según nuestra perspectiva, pero no necesariamente eso hace que sea una buena propuesta. Porque sabemos que vivimos con personas que pueden manipular, que pueden de alguna manera presentarte, ¿no?, una escenografía perfecta, un escenario perfecto, y nosotros no podemos basar nuestras decisiones en las cosas que vemos. Por eso siempre tenemos que ser sabios a la hora de ver, en primer lugar, si la decisión que voy a tomar infringe o no infringe mis principios.
Muy importante.
Ese es, digamos, el kit del asunto, la clave del asunto. ¿Cuáles son mis principios? Yo tengo que evaluar mis principios y tengo que cuestionar mis principios, porque probablemente toda mi vida he vivido dejando que otros me falten el respeto, ¿no? Y eso no está bien. Entonces yo tengo que hacer un análisis de lo que no está bien y lo que tengo que cambiar. En base a lo que tengo que cambiar, voy a decidir. Si toda mi vida he decidido en base al miedo, no puedo dejar que el miedo me paralice. Tengo que avanzar aún a pesar del miedo, pero haciendo un contraste con mis principios. Es decir, esta situación, este matrimonio, esta relación, es una relación que tiene el potencial de crecer. ¿Realmente nos respetamos? ¿O a la primera que alguien se equivoca, empiezan las discusiones, empieza la agresión? ¿Qué es una agresión? Todos discutimos, ¿no? Pero la agresión es cuando alguien te levanta la voz y te comienza a insultar, te comienza a decir malas palabras, te comienza a disminuir, a decir, tú siempre haces esto, tú nunca, lo cual es falso. Y siempre los psicólogos aconsejan que al momento de hablar uno nunca debe decir, tú nunca haces esto, o tú siempre haces eso, porque es una falacia, eso no es real, ¿no? Entonces, cuando tú estás en una relación en donde el ambiente es tóxico, ya no tienes que cuestionarte más cosas. Ahí la decisión está clara. He escuchado el testimonio de esa persona que dice, ¿no?, estoy en una relación, pero ya no lo amo. A ver,
Llega alcoholizado todos los fines de semana.
Exacto. A ver, no vamos a decidir por ti, ojo, pero vamos a tratar de ponernos en tu lugar para ampliar el panorama, ¿no? El hecho que una persona tome alcohol, ¿necesariamente está mal? No necesariamente está mal. Hay personas que, por ejemplo, están en una reunión y toman alcohol y se cuidan, no llegan a ese estado de ebriedad, ¿no? Ahora, lo recomendable es que no consumamos alcohol, porque sabemos que le hace mal a nuestro cuerpo. Pero digamos, en una reunión hay personas que suelen tomarse una copita y eso no le hace daño a nadie. Pero ¿qué pasa cuando tú no tienes control sobre algo? Cuando algo te domina. Eso quiere decir que tú no eres una persona que puede actuar, digamos, sabiamente en momentos que son importantes para la familia. Entonces, si esta persona llega en estado de ebriedad todos los fines de semana, ¿qué te está demostrando? Te está demostrando que, en primer lugar, no tiene dominio propio, que no quiere hacerse responsable de sus acciones, que quiere seguir viviendo una vida de soltero cuando ya no la tiene. Digamos, si una persona se emborracha y no tiene hijos, no tiene esposa, no tiene, digamos, bueno, una responsabilidad,
está decidiendo por
es
sí
un
mismo,
problema, ¿no? A la final es la resaca, la tendrá que asumir esa persona. Pero ya cuando tienes hijos, cuando tienes una esposa,
Ahora, yo me imagino...
Imagínate, ¿no?
Ella hacernos ese comentario, en algún momento ella también le ha expresado a él su incomodidad.
Así es.
Y el hecho de que él siga permaneciendo en eso, entonces también quiere decir que no está tomando en cuenta la opinión de ella,
y está,
¿no?,
decidiendo.
Y está tomando su...
Él está tomando una decisión de no alinearse con los valores de la familia. Por eso siempre se habla, al momento de tomar decisiones, de los valores y de los principios, ¿no? O sea, ¿eso es lo que realmente tú quieres para toda tu vida? Que tus hijos vean ese ejemplo. Ahora, tú dices que ya no lo amas, pero ¿qué es el amor? Hablando de decisiones. El amor no está basado en un sentimiento. Porque yo también puedo decir, ah, no, yo ya no te amo. Y mi esposo puede ser perfecto, ¿no? Pero no por eso te vas a separar, porque dices, no, ya no lo amo. A ver, convengamos que el amor es una decisión. La emoción es simplemente, digamos, un acompañamiento de... La emoción tú la puedes crear. Si, por ejemplo, la llama del amor se ha apagado en tu hogar, con actos de servicio, con actos de cariño, ¿no?, con caricias, tú puedes nuevamente hacer que esas emociones broten. Pero volvemos al inicio. Nosotros no podemos decidir en base a emociones. Decidimos en base a principios. El amor es una decisión. Ahora, si esta persona está diciendo, ya no lo amo, yo entiendo que está diciendo, yo estoy decidiendo ya no amarlo por esta circunstancia, porque veo que mi pareja realmente no tiene el compromiso de avanzar juntos. Entonces, yo no sé lo que esta persona tiene que hacer, pero sí sé que Dios te puede ayudar en esta decisión tan complicada, tan compleja. Pero lo que no debemos dejar por ningún motivo es que el miedo nos paralice. El miedo siempre va a estar, y tenemos que acostumbrarnos a tomar decisiones en medio del miedo.
Sí.
¿Ok? O sea, dejemos de lado esa idea fantasiosa de que el miedo va a desaparecer,
no,
y que yo no tengo que sentir siempre miedo para saber que es la decisión correcta.
Lo que pasa es que cuando tomas una decisión te estás sacando de tu zona de confort, te estás sacando de tu comodidad, entonces sí o sí va a haber miedo, porque no sabes qué va a pasar, y todos tenemos ese miedo a qué es lo que va a pasar, o sea, a qué me voy a enfrentar con esta decisión, qué va a venir, ¿no? Entonces ahí está el miedo.
Pero hay miedos y miedos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué prefieres tú, si yo te lo pongo sobre la mesa? ¿El miedo a lo que no sabes que va a ocurrir en el futuro, o el miedo a quedarte en un hogar en donde sabes que la persona que está a tu lado en cualquier momento te puede golpear?
No. Obviamente el miedo a quedarme con esa persona, ¿no?
Claro, claro, pero a veces parece tan simple, pero a las personas les cuesta decidir sobre algo tan evidente, ¿no? O sea, la amenaza mayor que tienes no es el futuro, porque el futuro está seguro en las manos de Dios. O sea, a ti nunca te va a faltar provisión, nunca te va a faltar lo necesario para seguir adelante, porque Dios va contigo. Pero tú no puedes ponerte en una situación de riesgo por miedo a lo que va a ocurrir, ¿no? Y a veces no analizamos bien las cosas. Tú tienes que pensar siempre en la amenaza más eminente que tienes. Si tu pareja te puede golpear, te puede maltratar, le puede hacer daño a tus hijos, ahí ya no tienes nada que pensar. Y no porque tú digas, no, pero yo decido amar a esta persona y sigo adelante porque el amor es incondicional. Sí, el amor es incondicional. De parte de Dios es incondicional. Yo puedo separarme y seguir teniendo amor incondicional, pero el amor incondicional tiene límites. Y eso es lo que nosotros no hemos entendido. Por eso es que nos cuesta tanto romper una relación tóxica. Porque decimos, no, es que yo lo amo incondicionalmente. Y pensamos que nuestra vida es la vida de Jack y Rose de Titanic. Y no, el amor incondicional, ojo, también tiene límites. Porque yo como padre puedo amar incondicionalmente a mis hijos, pero no voy a dejar que metan su dedo en el enchufe. Y pasa lo mismo en una relación. Yo te puedo amar incondicionalmente, pero yo no voy a permitir que me maltrates.
Y ahí están los principios, ¿no? O sea, un principio también puede ser en qué lugar te estás poniendo tú, ¿no?
Claro.
Yo no voy a permitir que me ataquen, yo no voy a permitir que dañen mi integridad, ¿no? Entonces, ahí va también en relación a los principios. Bueno, ¿qué otro factor hay que considerar? Los principios sí o sí.
Los básicos. Principios y valores básicos, ¿no? Otro factor importante que ya lo hemos tocado, que ya no voy a ahondar sobre eso porque ya lo hemos dicho, pero es importante recapitular, es la prisa.
Decisiones importantes como elegir mi carrera, con quién me caso, si migro o no migro a otro país, si emprendo o no emprendo un negocio, la prisa no es tu mejor aliada. Siéntate, aconséjate, sí, está bien, de tus padres, de tus mejores amigos, pero amiga, amigo, por favor, busca consejeros expertos en el tema. Porque yo puedo ser mamá y por mamá quiero lo mejor para mi hijo y puedo aconsejar desde mi perspectiva, pero no mi perspectiva necesariamente es la correcta.
Y no necesariamente es neutral.
Exacto.
A ver, si tú le dices a tu mamá, mamá, ¿tú qué me recomiendas si me voy al extranjero? No, pero tu mamá es una mamá que te quiere con ella, como la mayoría de las mamás, y te dice, claro, mejor no te vayas. Entonces está basándose también su consejo en lo que ella siente, ¿no?
Claro.
Entonces, siempre es recomendable.
Busca consejeros.
Y neutrales, que sean personas neutrales.
Así es.
Y, si, y esto lo dice la Biblia. Dice la Biblia, en la abundancia de consejeros está la sabiduría.
Y dice entonces, abundancia.
Ajá.
Porque a veces uno dice, no, voy a pedir consejo de dos o tres personas, ¿no? Y bueno, aquí digamos hay una nebulosa difícil a veces de descifrar, porque a las personas no nos gusta exponer nuestra vida íntima. No nos gusta exponer nuestra realidad. Pero bíblicamente, y es algo que, por ejemplo, a mí me funciona, yo no te hablo de lo que dice la teoría, te voy a hablar siempre desde lo que dice la vida práctica y mi experiencia, ¿no? Tú tienes que tomar tus decisiones, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo amigos que son como hermanos, como dice la palabra, ¿no? Más fiel que un hermano es un amigo, muchas veces, ¿no? Y son amigos que son literalmente incondicionales, que no me dicen lo que tengo que hacer, me aconsejan, pero que yo sé que les puedo abrir mi corazón y contarles lo más privado. Y sé que son personas prudentes, personas que no van a ir chismoseando a todo el mundo, y personas que además siempre oran por mí, y que me aconsejas desde la oración. Mira, eso para mí vale oro, porque una amiga te puede aconsejar, perdóname que te interrumpa, desde su expertise, desde su sabiduría humana, que es válido, porque yo acabo de decir, busca consejeros expertos en el tema. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que pesa más es tener consejeros espirituales, consejeros que oren por ti, que te digan, ¿sabes qué? Ahorita no tengo la respuesta, que sean sinceros contigo y te digan, mira, ahorita no sé qué hacer, pero voy a orar por ti. Dame unos días, voy a estudiar la palabra y te voy a dar, digamos, mi apreciación, ¿no? Mira, eso para mí vale oro, porque en los momentos en los que yo he tenido que decidir cosas trascendentales, adivina a quiénes más consideré.
Claro,
a mis consejeros espirituales,
claro, a los que están siempre en oración, a los que oran contigo, a los que oran por ti. Y me parece muy bueno el hecho de elegir bien a quién voy a pedir consejo. Si tú le vas a pedir consejo a una persona que desafortunadamente tú ves su vida, y su vida es también es un poco desordenada, es una persona emocional, es una persona que es cero con Dios, entonces analízatelo muy bien si realmente esa es la persona a la que tú quieres pedirle consejo, ¿no? Entonces me parece espectacular lo que mencionas. Mira que el tiempo se nos está ya terminando en el programa, pero para ir cerrando, ¿qué otras consideraciones importantes al momento de tomar una decisión?
Yo siempre digo que tú tienes que tomar una decisión y tienes que sentir calma, paz. En algunos momentos quizás la paz no va a estar porque son situaciones extremas, ¿no? Pero sí tienes que tener la certeza de que es lo correcto. Yo creo que cada uno cuando hace un autoanálisis, ya tú te vas conociendo. O sea, yo me conozco, por ejemplo. Yo he tomado, digamos, me he tomado el tiempo de analizarme y me ha ayudado muchísimo. Por eso siempre aconsejo a todos, como Life Coach, que te tomes el tiempo de conocerte para que te des cuenta. A ver, la mayoría de veces he tomado decisiones en base a consejos sabios o en base a mis emociones. Por ejemplo, rompí una relación porque estaba molesta, porque esa persona me había traicionado. Ya, pero estabas con la cabeza caliente. No podías pensar bien porque tenías ahí todas las emociones mezcladas, ¿no? Entonces, tenemos que tomar decisiones basadas siempre en consejos sabios. Y siempre, siempre con la certeza de que es lo correcto. Que en el camino nos podemos equivocar, sí, y muchas veces Dios deja que nos equivoquemos porque eso es parte de nuestro proceso de crecimiento. Pero a mí, déjame decirte, Vane, que
o sea, a pesar de que yo reconozco que me he equivocado muchas veces en decisiones, yo en el momento sentía la certeza que era lo correcto. Y me sentía tranquila. Y me sentía aliviada. Y para mí, cuando yo hago una retrospectiva y lo pongo en la balanza, digo, prefiero haber tomado esa decisión y haber sentido paz y tranquilidad, haberme colocado en una situación de estrés innecesario, o una situación de incertidumbre que yo no estaba preparada para manejar. Uh-huh. Porque, ojo, hay personas que tienen la facilidad de tomar una decisión rápido y decir, me voy al extranjero. Uh-huh. Y qué bueno, uh-huh, es un don, uh-huh, es un talento que, uh-huh, el Señor te puede haber colocado. Pero tú, lo peor que puedes hacer para tomar una decisión es compararte con otra persona. Uh-huh. Nunca hagas eso. Uh-huh. Uh-huh. No, es que tal persona tomó la decisión de emigrar del país en 2 días y yo voy a hacerlo también. No, uh-huh, tú tienes que conocerte. Porque después, ¿a quién le vas a reclamar esa mala decisión? Uh-huh. Tú no puedes tomar decisiones en base a una forma de ser que no es tuya. Tú tienes que ser muy consciente de lo que tú puedes dar y lo que tú puedes soportar. Y ahí está el autocuidado. Siempre a la hora de tomar decisiones, tú tienes que pensar en tu salud mental. Uh-huh. Esta situación me está llevando un estrés que ya no puedo controlar. Estoy en terapia, estoy con medicación, estoy llevando un estilo de vida saludable y siento una ansiedad desbordante. Uh-huh. Entonces tengo que ponerme a pensar, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi vida con el Señor? Si todos esos factores están bien y sigues sintiendo esa desesperación, esa angustia, ese miedo, ese dolor, ojo, eso es una alarma de que probablemente estás en una situación que no debes estar, pero no estás tomando la decisión de salir de ahí. Uh-huh. Dios te puede estar gritando, hija, hijo, sal de ahí, sal de esa relación, sal de ese matrimonio, o sal de ese trabajo, o sal de ese emprendimiento, y tú no vas a escuchar porque estás basando tus decisiones en tu opinión. Uh-huh, uh-huh. Eso es algo que yo siempre digo, nunca bases tu decisión en tu propia opinión. Gracias, porque uno puede equivocarse.
Ay, gracias, qué lástima que el tiempo como siempre nos juega en contra, pero muchas gracias por los consejos. Y yo quiero cerrar con este texto bíblico que dice Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Uh-huh. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Otro salmo dice, Salmos 25, 4 y 5, Señor, dame a conocer tus caminos, enséñame a seguir tus sendas, todo el día espero en ti, enséñame a caminar en tu verdad. Que esta sea la oración. Para finalizar, amigo, amiga, tomar decisiones es complicado, no es fácil, pero déjame decirte que cuando lo haces en oración, Dios te muestra las cosas que necesitas seguir, cuando lo haces también en el estudio de su palabra. Y es por eso que tú hoy necesitas tomar esta decisión, que es muy importante, que te invito a que la tomes ahora mismo, y es solicitar la guía de estudio, ¿será que Dios me oye? ¿Dios me oye? Que es una guía de estudio que habla acerca de la oración, y cómo tú puedes saber si esa oración que estás haciendo es escuchada por Dios y cuál es la respuesta ante esa oración. Así que solicítala escribiéndonos al 989-013-278. 989-013-278. Escribe la palabra oración y te va a llegar esta guía de estudio. Que Dios te bendiga y que tomes decisiones sabias tomadas de la mano de Él. Chao, chao.
Fueron 60 minutos de
Revista Mujer,
el espacio de la radio donde cada día tratamos temas de interés personal, laboral, familiar, social y espiritual.
Revista Mujer.
Hasta nuestra próxima edición.